presidente del gobierno o el líder de la oposición, pero la noticia está en quien sí ha asistido. Y ese ha sido el fiscal general del Estado. Fíjate, el primer fiscal general del Estado imputado y a la espera de apertura de juicio en la historia democrática de nuestro país. Ahí es nada. En este acto formal de apertura del año judicial ha tenido lugar un elemento surrealista. El propio fiscal general ha sido el encargado de presentar la memoria anual de la institución. Bueno, pues él con nombres y apellidos, figura entre los procesados de los que da cuenta dicha memoria. Eso no es surrealista. Los jueces imparten justicia aplicando la ley. ¿Y cuál es la función de un fiscal en España? Bueno, pues mira, la función principal es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. ¿En qué intervienen los fiscales? Porque igual te crees que en España son como las pelis americanas, ¿no? Aquí, en el interés de los procesos penales, civiles, contencioso-administrativos, y se supone que aseguran el funcionamiento imparcial de los tribunales. Y ahora, imagínate esto. El jefe de los fiscales, la fiscalía es una organización jerárquica, sentado en un banquillo. A un lado, el fiscal, en principio velando por los intereses de los ciudadanos, tuyos, míos, y en defensa de la legalidad, y claro, en contra de su jefe, sabiendo que ha sido pillado borrando posibles mensajes en el teléfono móvil incriminatorios. A otro lado, el acusado con su defensa, y enfrente, el juez. Surrealista. Tan surrealista como que el señor que se va a sentar en el banquillo esta mañana ha dicho esto delante del rey, del ministro de Justicia Bolaños y de los máximos representantes de la justicia en España.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Oye, qué alivio, es consciente. Como si fuera Juan sin miedo. ¿Te acuerdas del cuento de los hermanos Grimm? Enfrentándose a su destino, el fiscal general del Estado dice en las crónicas que ha querido presentar su dimisión, pero que no se le han aceptado. En fin, si uno se quiere ir de un sitio, se va. Lo que no parece razonable es poner en un brete al rey y al tercer poder del Estado, el judicial. La verdad es que hay que tener cuajo para aguantar sin pestañear, pero en esta legislatura de chute diario de aguantanina, el que no corre vuela. El fiscal general imputado ahí está, el del ministro de Transportes ahí está también, y el presidente del gobierno pues no va a ser menos.
Que tenemos que hacer una apuesta sistemática y sistémica que trascienda las legislaturas. Por eso es tan importante que todas las administraciones trabajemos codo con codo en un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado frente a las desgracias, las calamidades que se sufren como consecuencia de esa emergencia climática.
Efectivamente, lo has acertado. Ahí está el presidente con el nuevo malo de la temporada. A falta de Franco, bien está el cambio climático.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y este viernes 5 de septiembre han pasado otras cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, el precio desorbitado de la vivienda.
Vamos de récord en récord con un aumento del 12,7% en el segundo trimestre. Estamos hablando de su mayor alza en 18 años, según los datos que ha publicado hoy Estadística. Y ojo especialmente a la vivienda usada, la de segunda mano, porque es la que más sube.
Han sido identificados los 16 fallecidos en el accidente del miércoles en el funicular de Gloria en Lisboa.
Son 5 portugueses, 3 británicos, 2 canadienses, 2 surcoreanos, 1 francés, 1 estadounidense, 1 suizo y 1 ucraniano. También sabemos que el alemán, que fue dado por muerto inicialmente, ha sobrevivido. Él, su mujer y también su hijo están entre los 23 heridos, 10 de los cuales están graves.
2 cazas venezolanos sobrevuelan a baja altura un destructor americano en el Caribe.
El Pentágono ha ordenado que no vuelvan a interferir en las operaciones contra el narcotráfico en la zona. El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, llama terrorista a Nicolás Maduro.
Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político, es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos.
Hoy Nicolás Maduro moviliza la llamada Milicia Nacional Bolivariana a la espera de que se sumen los 8 millones de ciudadanos que, según el régimen, se han alistado de forma voluntaria para la defensa de su país ante el despliegue de tropas norteamericanas.
Mañana sábado se abre en Milán la Capilla Ardiente de Giorgio Armani.
El diseñador italiano va a ser honrado en el teatro que lleva su nombre hasta el domingo, aunque el funeral se va a celebrar en la intimidad. Armani deja una fortuna de 13.000 millones de euros.
Fíjate. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No nos toca nada de esos 13.000 millones, pues seguro que nos pasan cosas.
Sí, siempre pasan cosas y hoy además es un día muy animado porque la Vuelta a España llega al Angliru. Tras la victoria ayer de Juan Ayuso en los corrales de Buelna, la serpiente multicolor llega al mítico puerto asturiano en la disputa de la etapa número 13. Enviado especial de la cadena COPE a la carrera, Kike Iglesias. Bueno, pues tenemos problemas en la comunicación con nuestro enviado especial a la carrera, con la llegada al Angliru, puerto de categoría especial, pero antes habrá que afrontar la subida a dos puertos de primera categoría en una etapa que se va por encima de los 200 kilómetros. En fútbol, tras su victoria de anoche ante Bulgaria, la selección española ha realizado esta mañana un entrenamiento de recuperación y tiene previsto volar a las 5 a Konya, el escenario donde el domingo se medirá Turquía en el segundo partido de esta clasificación para el Mundial. Y la otra gran cita del día la tenemos en el US Open. A partir de las 9 de la noche, Alcaraz se enfrenta a Djokovic en las semifinales del torneo. Creo que hemos podido recuperar a Kike Iglesias. Adelante, Kike.
Sí, señor. Aquí en la ruta de esta etapa, camino del Angliru, queda todo lo mollar. La Mosqueta, el Cordal y el final aquí arriba en un soleado. De momento, Angliru, 25 hombres en fuga y 3 españoles, José Luis Faura, Joel Nicolau y David González, que tienen 2.55 sobre el gran grupo controlado por el equipo del líder Jonas Vingegaard.
Gracias, Kike. El final de etapa, después del boletín de las 4 en cope.es y en las aplicaciones móviles de Tiempo de Juego.
Gracias, Santi.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues al hilo de las protestas contra el equipo israelí de la Vuelta Ciclista a España, es importante hacer hasta 3 apreciaciones. Primero, destacar quién es la persona que está detrás. En Bilbao, por ejemplo, él mismo se encargaba de recaudar el dinero para ETA, fue líder de su rama juvenil, se llama Ibon Meñica y es ahora portavoz de la plataforma que boicoteó el final de la etapa del miércoles. Lo segundo a tener en cuenta, tú ponte en la piel de unos corredores que nada tienen que ver con el Estado de Israel y que están siendo señalados y amenazados en cada etapa.
Nos está protegiendo la Guardia Civil y en principio pues Asturias, Galicia, pues ya más o menos tengo hablado todo con ellos, para horarios, todo, en qué hotel estamos, a qué hora nos vamos a ir a cada etapa, a qué hora vamos a llegar más o menos y la forma de trabajar que tenemos, ¿no?
Lo contaba en el partidazo Óscar Guerrero, él es el director de este equipo. Están recibiendo protección especial de las fuerzas de seguridad. Y unido a todo esto, una tercera reflexión. Ellos son los amenazados y los señalados. Pero cada vez hay más invitaciones para que este equipo se retire. Ayer lo hizo nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Y hoy se suma el gobierno de Asturias, escenario de la etapa de hoy. COPE Oviedo, Borja García, buenas tardes.
El gobierno del Principado ha mostrado esta mañana, 2 horas antes de que la Vuelta entre en territorio asturiano, su rechazo al Israel Premier Tech pidiendo la marcha del equipo de la competición. Sería lo mejor para todos, ha afirmado la vicepresidenta Jimena Llamedo. Lo hace tras la línea marcada por el gobierno de Sánchez en palabras del ministro Álvarez este jueves y tras las presiones de Izquierda Unida, socio de gobierno de Barbón en el Principado. Además, el comunicado afirma que ningún miembro del Consejo de Gobierno acudirá como representación ni a la salida ni al final de las 3 etapas que pasan por Asturias, aunque en realidad sí que irán, figura en la agenda y lo hemos confirmado la viceconsejera de Turismo y la directora general de Deportes, que son cargos que forman parte del Ejecutivo de Barbón. El comunicado pide, eso sí, que cualquier tipo de protesta sea pacífica y no ponga en riesgo la seguridad.
Gracias, Borja. Pues el saneamiento está creciendo. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo?
El equipo no puede abandonar. Sería dar un poco la razón a los que están intentando echarnos de la carrera por una cosa que para nosotros es injusta, que nosotros no somos parte del conflicto y no somos parte de nada. Y de alguna forma sería el inicio de un fin, porque ¿a dónde vamos a la siguiente carrera? ¿Qué pasaría con todos nosotros?
Eso. ¿Qué es lo que pasaría si se marchan? Bueno, si ceden a la presión, como decía también en COPE el director de este equipo, pues sería admitir que no tienen derecho a participar ni en este ni en ningún evento deportivo. Noticia importante también de este viernes. Luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. ¿Y esto quiere decir entonces que estas dos entidades que suman 17 millones de clientes, igual tú eres uno de ellos, se van a fusionar? Bueno, pues las cosas no van tan rápidas. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque lo primero que hay que decir es que hay un plazo de entre 30 y 70 días. ¿Para qué?
Bueno, pues para que los accionistas, que son los que tienen la última palabra en toda esta película, que llevan ya 16 meses, decidan si aceptan o no la OPA. En principio, el BBVA necesita un 50% de aceptación, pero la SEC, que es el regulador de la Bolsa de Estados Unidos, dirás tú, ¿qué pinta aquí? Bueno, es que el BBV cotiza allí también, entonces también protege los intereses de aquellos inversores. Bueno, pues este organismo ha autorizado que la entidad pueda seguir adelante con el 30% favorable, pero entonces tendría que lanzar una segunda OPA, imagínate otra película, en el plazo de un mes, y eso subiría mucho el coste de la operación.
Ya, y los accionistas en teoría votan si les va a compensar o no la oferta que les haga el BBVA, bueno, que de hecho ya les ha hecho y que de momento no mejora.
No mejora. La entidad que preside, Carlos Torres, dice que mantiene el precio de Sabadell, pero lo cierto es que los analistas ven un desfase de unos 2.200 millones de euros.
Casi nada.
Entre la propuesta de BBV y lo que vale realmente el Banco Catalán. ¿Y eso qué significa? Pues que los accionistas perderían dinero con el canje si aceptan la oferta tal y como está planteada ahora mismo. Pero el BBV puede mejorarla hasta 5 días antes del cierre del periodo de aceptación.
Y además vamos a recordar que el gobierno siempre ha sido, pues eso, reticente a esta OPA, ¿no? A la fusión.
Sí, nunca le ha gustado, lo han dicho claramente, aludiendo siempre al interés general por la concentración que supone la fusión en el mercado, e intervino hasta donde pudo, ¿no? Ahora ya solo queda esperar, ha dicho el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Participamos en este proceso allí donde lo habilitaba la normativa, protegiendo el interés general de los trabajadores, de las pymes. Y ahora ya estamos en el momento de los accionistas, que son los que tienen que hablar. Respeto absoluto por parte del gobierno y veremos cuál es el punto final de esta operación.
Bueno, se espera ya que en octubre se conozca el resultado de esta OPA, pero aunque sea favorable al BBVA, los bancos no se pueden fusionar, al menos durante los próximos 3 años, ampliables a otros 2, porque esa fue precisamente la condición que impuso el gobierno.
Bueno, pues el asunto está lejos de estar cerrado. Victoria, cambiamos de pantalla en la OPA del BBVA al Banco Sabadell y lo seguiremos aquí explicando. Gracias.
Aquí seguiremos a ti.
Importantísimo también todo lo que se está moviendo en torno a la guerra de Ucrania y al envío de tropas a otros países.
26 países que formalmente se han engagado a deployer como fuerza de reassurance de tropas en Ucrania o a estar presentes en el sol, en mer o en los aires para aportar esta reassurance al territorio.
Es el presidente francés Emmanuel Macron anunciando el compromiso de 26 países para desplegar tropas o para estar presentes en Ucrania, pero Vladimir Putin ya lo considera una amenaza. Amenaza con responder a esa presencia de tropas, sobre todo si llegan antes de algún tipo de acuerdo de paz. Pero la pregunta que más te afecta a ti es si España está dispuesta a enviar soldados a suelo ucraniano. Bueno, pues según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no es el momento de hablar de esta cuestión.
Nosotros vamos a estar en las garantías de seguridad de Ucrania del futuro también. Pero en estos momentos tenemos que ser muy realistas, porque eso es retirar apoyo a Ucrania. Entrar en hipótesis que no están es crear lo que quiere Putin. Entrar en una discusión y un debate que no es más que una táctica dilatoria para poder continuar su guerra en mejores condiciones.
No, Putin no lo quiere. Ayer 26 países, entre los que no estaba España, ratificaron que efectivamente en el momento en el que haya una paz efectiva, un alto el fuego efectivo en Ucrania, iban a enviar sus tropas. En fin, estas palabras de Álvarez en la Radio Nacional Pública esta mañana implican que España va a seguir enviando ayuda material porque es lo importante en este momento. De momento, Rusia sigue atacando a Ucrania, hoy con 157 drones y 7 misiles. Y mientras Donald Trump ha firmado el cambio de nombre en su Ministerio de Defensa, que vuelve a llamarse Ministerio de Guerra. Así fue durante 150 años, hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial. Trump qué busca con esto? Bueno, pues dar una imagen más agresiva, de más poder, en este momento de enorme tensión en el mundo. Hablando de líderes mundiales, la famosa conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin, cuando pensaban que nadie les escuchaba, está dando para mucho.
Antes la gente raramente llegaba a los 70, ahora con 70 aún eres un niño.
La biotecnología está en continuo desarrollo. Los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente. Cuanto más vives, más joven te vuelves e incluso se puede alcanzar la inmortalidad.
Algunos predicen que en este siglo la humanidad podría vivir hasta 150 años.
No, no es ciencia ficción, no es el guión de una serie, es una conversación real entre los dos líderes de dos de las mayores potencias del mundo, China y Rusia. Pero más allá de lo que supone ver a dos personajes como estos bromear sobre vivir prácticamente para siempre, ¿te imaginas? Esta conversación nos ha hecho preguntarnos, ¿se puede vivir 150 años? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos hoy en Mediodía COPE y que le hemos hecho también al doctor Eduardo López Collado. Él es director científico del Biobanco del IDIPAD e investigador principal del Grupo de Tumor, Inmunología y Respuesta Inmunitaria.
La esperanza de vida que tiene un ser humano son 30, 40 años como muchísimo, ¿no? Sin embargo, la hemos alargado hasta los 80 con las vacunas, los antibióticos. De todas maneras, hay cierto límite que va a ser difícil sobrepasar y probablemente ese límite esté en los 100 años.
Al alargar más la vida con inmunoterapias, vacunas, antibióticos, pues empiezan a aparecer enfermedades neurodegenerativas y para ello siguen las investigaciones en curso, pero enfocadas ¿en qué? En un objetivo claro.
El objetivo siempre es llegar a más, pero siempre mejor. No merece la pena vivir 105 años, pero pasarse los últimos 20 tragos, ¿no? Demencias o Alzheimer, etcétera. Ahí es donde incluso se está incidiendo mucho más en las investigaciones actuales de envejecimiento. No perder el foco de lo que queremos. No solamente queremos vivir más, sino vivir bien, es decir, tener calidad de vida.
Bueno, pues eso, vamos a ver si vivimos más, pero también mejor. Te quedas ya con tu COPE más cercana.
En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Las esdrújulas siempre llevan tilde, como en Baratísima, que es como está la mochila Young's Attitude Auchan con un compartimento y bolsillo portaordenador por 14,95. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 2:20 de la tarde de este viernes 5 de septiembre. Vuelve la normalidad a los trenes tras una jornada caótica, pero claro, no sabemos cuándo se va a volver a producir una nueva incidencia. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ya lo ha avisado. Nos quedan 3 años donde las afectaciones al tráfico ferroviario pueden producirse con relativa frecuencia en cualquier momento. ¿Por qué? Bueno, dice que porque hay importantes obras, como las que se están llevando a cabo en Chamartín, y porque están conviviendo trenes muy antiguos con los muy nuevos. Y los dos se rompen, los nuevos y los viejos. Si no es una caída de electricidad, es un fallo informático, como el que paralizó ayer a los trenes de alta velocidad que tenían origen o destino en Madrid. Pero es que unas horas antes, una caída de tensión hizo que no pudieran circular trenes entre Atocha y Vallecas. ¿Provocando qué? Pues que los viajeros se hartasen y decidieran saltar a las vías y llegar a la estación a pie, lo que es una temeridad. Ayer fueron muchos los pasajeros que, tras esperar más de una hora en la estación, decidieron finalmente hacer el viaje en coche. Una incidencia que se solucionó a primera hora de la tarde, pero que siguió generando retrasos horas más tarde.
Salía a las 7:15, pero todavía no sabemos qué va a pasar.
Tenía salida nada a las 7:20 de la tarde, son las 8:30 y todavía no han anunciado nada.
Ya son más de 2 horas esperando.
Bueno, pues hoy viernes mucha gente coge el tren para pasar fuera el fin de semana, así que vámonos hasta la estación de Atocha, donde se encuentra Jacobo Jimeno. ¿Qué tal, Jacobo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues aquí en Atocha, de momento, normalidad dentro de lo que cabe para ser un viernes durante toda la mañana, después de lo vivido ayer por la caída del sistema de Adif. A pesar de la calma, te cuento que no todo es positivo, porque algunos trenes de Renfe con destino a Andalucía han salido desde esta estación con más de 20 minutos de retraso. En COPE hemos hablado con algunos viajeros que nos han contado que vienen con incertidumbre. Es el caso,
pues sí,
de Isabel.
La verdad, con lo que pasó ayer, venimos un poquito así con miedo, la verdad. A ver qué pasa, si nos ayudan los de arriba.
Otros, como Miguel, piensan que aunque vengas con tiempo, nunca se sabe lo que te puede pasar.
Sí, estamos un poco nerviosos porque con la situación que hay de esta semana y tal, no sabemos qué va a pasar. Nosotros vamos a Zaragoza, tenemos ahí una boda y bueno, a ver cómo se da el asunto. Es como una aventura esto.
Esto es un caos, la verdad. No hay forma de saber hacia dónde ir ahora mismo. Y luego la incertidumbre de los últimos días, lo que está pasando, si llegaremos.
Y a esta hora, como te decía, mucho movimiento con largas colas por el control de acceso. Así que, bueno, pues muchos aprovecharán este primer fin de semana de septiembre para una escapada y otros pues ya están de vuelta.
Gracias, Jacobo. Sobre este asunto se ha referido la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha tirado de ironía para referirse a las incidencias en los trenes.
Estamos en nuestro mejor momento, vamos, que van a poner pisco labis en mitad del camino para todos los trenes que se quedan tirados. Y te dirán que es... Que no, que va fenomenal, si es que nunca habíamos puesto bocadillos en mitad de una vía.
En fin, están siendo días complicados para el transporte público porque esta madrugada se cierra el arco este de la línea 6 de metro, ese que va de Legazpi y Moncloa, y abre el otro, el del oeste, que ha estado cerrado desde finales del pasado mes de mayo. Hablamos de la línea más concurrida del metro, con 116 millones de viajes al año. Recuerda que se está reformando para que en el año 2027 puedan circular los trenes sin conductor. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, habla de todo lo que se está haciendo.
Hemos mejorado todo el sistema de alta tensión, incrementando la tensión que se va a prestar cuando lleguen esos nuevos trenes que hemos comprado, que llegarán a finales del año 2026-2027, y al mismo tiempo hemos reforzado todos los andenes de todas las estaciones con el fin de instalar las puertas de andén, con el fin de automatizar y tener esos nuevos trenes que irán sin conductor.
Pues menos mal, porque la verdad es que entre unas obras y otras, el lunes, que además comienza el cole, pues va a ser un día complicado para moverse por Madrid. Al cierre de la línea 6 de metro hay que unir las obras del Parque Castellana, que afectan al tramo norte del Paseo de la Castellana. También el soterramiento de la M30 a la altura del Puente de Ventas, las obras de la línea 12 de metro en Arganzuela y las más importantes de todas, las del soterramiento de la A5. El alcalde de Madrid ha pedido disculpas disculpas a los madrileños por hacer coincidir tantas obras y ha recordado que hay un plan de movilidad alternativo en el que han trabajado a conciencia.
Las hemos trabajado muy duro para tener el mejor plan de movilidad posible, para movilizar todos los efectivos del ayuntamiento y adoptar todas las medidas que permitan disminuir esas afecciones, pero lo que contamos desde luego es con la generosidad, con la paciencia de los madrileños, a los cuales yo les quiero agradecer desde luego ese compromiso que demuestran con la ciudad de Madrid, que demuestran con nuestro mejor futuro.
Paciencia, sobre todo paciencia. En fin, comenzamos un fin de semana con ambiente veraniego, con sol y 32 grados de máxima. Mañana más sol y más calor, pero cuidado porque a partir del domingo cambia radicalmente el panorama. Cambiaremos el sol por las nubes, con una jornada gris, con una importante bajada de temperaturas que se van a quedar en torno a los 26 grados de mínima. Bueno, tampoco está mal. Comenzaremos la semana con ambiente bastante fresco. No es que se acabe el verano, pero ya le estamos viendo los pies al otoño. Y eso hora de ver cómo está el tráfico ahora mismo, así que nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de dos accidentes en Madrid, ya uno de entrada a la capital por la A2 en Alcalá de Henares y otro de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid. Ambos están generando tráfico lento, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Ya al margen de ello, van a encontrar circulación intensa de entrada a la capital por la carretera 1 en Alcobendas y Las Tablas, también ya en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A4 en la zona de Getafe. Además, se complica la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto y también la 6 en Torrelodones. Y en cuanto a las rondas, la M40 encontrarán tráfico intenso ya en Pozuelo de Alarcón sentido A5, al igual que en Mercamadrid en dirección a la carretera A4 y en Coslada en ambos sentidos. Y por último, precaución por esas obras en la M50 ya en Mejorada del Campo hacia la autovía 2.
Gracias, José Antonio Pedrosa.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91 890 4545 y en rcumariacristina.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mítico Hotel ME Madrid en la Plaza de Santa Ana, que ya ha cerrado sus puertas de forma definitiva, pone a la venta sus muebles y sus objetos de decoración de lujo a precios muy asequibles. Se trata de promover el reciclaje y la economía circular. Desde hoy hasta el domingo que viene, todos los objetos, desde camas, sillones, lámparas, se van a exponer en la planta baja para poder adquirirlos como si fuera un mercadillo. Por ejemplo, una cama de 1,35 con somier y colchón vale 100 euros y una lámpara vale 40. Bueno, esto es un chollo. Te pueden enviar los objetos pagando el servicio de transporte. Hay que sacar entradas en su página web.
COPE Madrid.
Estar informado.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Continúas aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que te has enterado ya. Hoy hemos conocido la subida del precio de la vivienda en España durante el segundo trimestre del año. Si no estás sentado, siéntate. Un 12,7% de media. Se trata de la mayor subida en 18 años. Has oído bien. ¿Y qué tipo de vivienda lidera las subidas? Pues la de segunda mano. ¿Y por qué? Pues porque no hay prácticamente vivienda nueva. Y aquellos que tienen un piso para vender, como es lógico, suben el precio del piso pues todo lo que pueden. Tú harías lo mismo. Además es que se vende todo lo que se mueve. Desde hace 40 trimestres, el precio de la vivienda sube en España. 10 años con precios al alza, pero las mayores subidas se han dado desde el año 24. Suma y sigue. Es decir, desde hace 2 años. Oye, qué casualidad. Qué casualidad que realmente se ha disparado el precio cuando hemos empezado a ver la persecución a los tenedores de viviendas. Te recuerdo que el 90% de los tenedores de viviendas en España son personas normales, como tú, como yo, y no grandes fondos buitres. Persecución a los tenedores de vivienda de alquiler. La criminalización del dueño de la casa y no la criminalización del in que ocupa. Y todo esto con la llegada masiva, o con la llegada de jóvenes nuestros que quieren independizarse y que quieren, porque trabajan, y que quieren vivir solos. Y además migrantes que vienen a trabajar. Mira, los expertos llevan 4 años diciendo que si no liberalizas el suelo, si no tienes un plan de vivienda público-privada, si no reduces la burocracia y si no das seguridad jurídica a los dueños de los pisos en alquiler, este problema no se va a arreglar. Es más, se va a empeorar. Y se va a empeorar porque hay más demanda que oferta. Hay más gente que quiere alquilar o comprar un piso que pisos en alquiler o en venta en el mercado. Y porque a día de hoy, desde que pides un primer permiso para construir una vivienda hasta que puedes entregar las llaves del piso, pasan entre 2 y 4 años, incluso 6 años, dependiendo de la comunidad autónoma o del ayuntamiento. Y luego está el precio. Desde la pandemia los materiales son más caros y las medidas de eficiencia energética han incrementado el coste de media un 30% de la vivienda, según los expertos. España en 7 años se ha convertido en un país de salarios bajos e impuestos altos, en donde cada vez es más difícil contratar por las cuotas a la seguridad social. Fíjate si la cosa se ha puesto mal, que desde que llegó el gobierno han desaparecido 60.000 pymes cotizantes a la seguridad social. Esto es tu tienda del barrio de toda la vida, tu peluquero que ya no puede más, el despacho de abogados del segundo, la cafetería de la esquina que, asfixiada a impuestos y a regulación, ha decidido que ya no levanta la persiana. Y mira, sin clase media trabajadora no hay riqueza. Y las actuales políticas están poniendo todo su empeño en destruir a la clase media trabajadora.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este viernes hay otras noticias que tienes que conocer. El sonido del día, sin duda, es el discurso del procesado Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en la solemne apertura del año judicial.
Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Enseguida te contamos todo lo que se está diciendo también detrás de los micrófonos desde esa sede del Tribunal Supremo, pero antes con Ángela Sánchez. Noticias más destacadas a esta hora, Ángela.
Comenzando, Pilar, por el visto bueno de la Comisión del Mercado de Valores a la AOPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Ahora los accionistas de esta última entidad tendrán que decir si aceptan la oferta por sus acciones. Desde el BBVA comunican que mantienen el precio de la AOPA y que revisarán la política de dividendos del Sabadell.
Estamos pendientes también del tiempo que empeora este fin de semana.
De momento hay aviso naranja por lluvias en Castellón. Mañana será un día tranquilo a la espera de la llegada de un frente el domingo que va a dejar lluvias en el oeste de la península y una bajada también generalizada e importante de las temperaturas. Así que, Pilar, toca sacar la rebequita, que diría Herrera.
Y la pregunta de todo usuario de tren en España, sobre todo a las puertas del fin de semana. ¿Cómo están hoy las cosas en las estaciones de tren?
Uy, pues a primera hora Renfe ha informado de una incidencia en Hornachuelos, en Córdoba, que ha afectado a trenes AVE y AVAN de Andalucía con demoras medias de 45 minutos. Según Renfe, la situación está ya normalizada. Vamos a la estación de Atocha. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela, Pilar. Aquí en Atocha, normalidad después de las escenas vividas ayer por la caída del sistema de Adif. Aunque eso sí, a pesar de la calma, te cuento que algunos trenes con destino a Andalucía han salido con 20 minutos de retraso. En COPE hemos hablado con los viajeros que han venido a esta estación pues con incertidumbre.
Gracias, Jacob.
Va a dar igual venir con mucha antelación o con pocas, si es un retraso de 4 horas, ¿qué más da estar una hora antes? Voy a tardar una hora antes.
¿Y un poco de incertidumbre o ya...?
Bueno, en Atocha, este verano, que hemos venido 4 veces 5, no hemos tenido nunca problema. San Martín, después de lo de ayer, pues vas con miedo, pero en principio, pues a ver qué pasa.
Y a esta hora, pues viernes a mediodía, se nota ya más movimiento, más trasiego aquí en esta estación de Atocha.
Gracias, Jacobo. A partir de las 5:05 de la tarde en COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estaremos con la expedición de la selección española el día después de que los de Luis de la Fuente se impusieran por 0-3 a Bulgaria en el inicio de la clasificación para el europeo, para el mundial, perdón. Contaremos también la resaca de la debacle de la selección española de baloncesto, que ayer cayó eliminada a las primeras de cambio en la fase de grupos del Eurobásquet. En ciclismo viviremos desde la carrera una 13ª etapa de la Vuelta a España, que hoy llega al mítico puerto asturiano de la Angliru. En tenis visitaremos Nueva York, donde Carlos Alcaraz se mide esta noche a las 9 a Novak Djokovic en las semifinales del US Open. Y no nos olvidamos del motor, con la disputa este fin de semana del Gran Premio de Cataluña en motos y del Gran Premio de Italia en Fórmula 1.
Gracias, Santi.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le pidieron que no fuera, le pidieron que no hablara. Pero hoy Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha estado y ha pronunciado su discurso en la apertura solemne del año judicial en la sede del Tribunal Supremo. Hasta allí nos vamos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes de nuevo. Bueno,
¿y qué ha dicho hoy el fiscal general, imputado por revelación de secretos, y cómo han caído sus palabras y su presencia sobre todo?
Bueno, pues esa era la comidilla y era la conversación en el chau chau, en el salón de los pasos perdidos. Cuando hablas con otros magistrados, con otros fiscales, pues algunos te dicen, a ver, para empezar no tenía que haber venido. Pero ya que ha venido, se comprende que haya empezado como empezó, haciendo alusión a sus circunstancias, cosa pues que algo que han criticado una gran parte de fiscales y de magistrados. No les ha gustado que empezase a hablar con su tema, vamos, o que hablase de sus circunstancias, tanto al principio como al final, pero ha empezado con ello. Fuentes fiscales próximas a Álvaro García Ortiz decían que es que no le queda otro remedio. Luego ya su discurso fue de memoria, de presentación de la memoria pura y dura, pero tenía que hablar de lo suyo y decir algo, que estaba aquí porque así lo indica la ley, esto es un acto institucional y él tenía que estar aquí. Otra de las cosas muy comentadas de su discurso fue que habló de sentencia absolutoria, y Álvaro García Ortiz dijo textualmente: debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse en un riguroso análisis de la justicia penal como un dato discordante, más al contrario, significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía. Esto ha llamado mucho la atención a todo el mundo y de ellos ha hablado en estos corrillos, pues ya estaba hablando de él, de una sentencia absolutoria.
Bueno, madre mía. En fin, el otro discurso destacado sin duda ha sido el de la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló. Ha contestado a esos ataques del gobierno día sí, día también, a los jueces que investigan sobre todo el entorno de Sánchez, ¿no?
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo, en definitiva, el de lealtad institucional.
También mucho juego, ¿no?, están dando estas palabras.
Porque, bueno, era un poco el discurso esperado por jueces y fiscales aquí en el Supremo. Dicen, no podía hacer otra cosa, tenía que defender. El tono de ella, como no es agresivo, parece mucho más suave, pero es que han sido páginas y páginas de defensa, de independencia judicial, de confianza en la justicia, todo esto delante de Bolaños, y la verdad que es un discurso que en líneas generales ha gustado mucho a todos, a fiscales, a magistrados, a jueces, a abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia. En líneas generales ha gustado mucho. Y hay algo que llama la atención, es que en este acto nunca se aplaude, y en este caso se ha aplaudido. A Isabel Perelló, la verdad que con una ovación muy, muy fuerte, que si llegamos a medir como los programas de televisión, el aplausómetro habría ganado por goleada. Y por ejemplo, claro, aparte que le aplauden, porque en el tema de García Ortiz también aplaudieron, digamos, los suyos, que han empezado a aplaudir, fue más leve, pero dicen, bueno, son, digamos, los denominados progresistas los que aplaudieron el discurso de García Ortiz, y la inmensa mayoría los que aplaudieron a Isabel Perelló.
Y la cara del rey, descríbemela.
Bueno, pues la cara del rey, yo creo que es una cara institucional. Él sabe dónde está, sabe lo que pasa, pero es el rey de España.
Una cara.
Y sabe cómo tiene que estar.
Una cara de circunstancias. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar, buenas tardes desde el Supremo.
Mucho se ha hablado de las acusaciones también. No ha estado Pedro Sánchez, entre otras cosas porque no es habitual la presencia del presidente en este tipo de actos. Tampoco ha estado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sí acudió en otras ocasiones. Feijóo ha compartido un acto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque con muchas referencias a esa apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Alberto Núñez Feijóo ha sido firme en denunciar la provocación, la anomalía o el bochorno de la apertura del año judicial con un fiscal general al borde del banquillo y además involucrando al rey, algo que el líder del PP ha afeado a Pedro Sánchez.
Quien le falla al jefe del Estado es quien le abandona en Paiporta en plena dana. Y quien le falla al jefe del Estado es que tenga que estar sentado al lado del fiscal procesado.
Feijóo ha rechazado mirar para otro lado, protagonizando una defensa cerrada de la labor de los jueces, y ha insistido en su ausencia del acto en el Supremo.
Solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí.
A 35 kilómetros del centro de Madrid, en Arganda del Rey, el foco ha estado también puesto en Isabel Díaz Ayuso, que ha agradecido a Feijóo su resolución.
Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones. Gracias por no normalizar lo que no es normal.
El interés de la Moncloa ha estado en hablar de plante de Alberto Núñez Feijóo, de falta de respeto o de boicot a las instituciones del Estado.
Gracias, Ricardo. Y ojo a esto, China anuncia aranceles de hasta el 62% al porcino europeo en respuesta, a su vez, a los aranceles que Bruselas impuso a los coches eléctricos chinos. En el caso de España en concreto, ese arancel no sería tan alto porque de media se quedaría en el 20%, pero igualmente va a afectar muchísimo al sector. Miguel Ángel Higueras, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y decimos que esto es un mazazo para el sector en España porque uno de cada 4 euros del cerdo que importa China de todo el mundo proceden de nuestro país.
Sí, nosotros ya históricamente hemos sido un socio comercial muy interesante para China, y la verdad que China siempre nos ha considerado como prioritario por la calidad del producto, la disponibilidad que siempre hemos tenido, y la verdad que tradicionalmente ha sido un mercado muy interesante para nosotros, con lo cual este anuncio de unos aranceles impuestos, pues como bien habéis comentado, de una forma de respuesta a los aranceles del coche eléctrico, primero nos afectan directamente y luego, por otro lado, pues no entendemos cómo un sector puede vincular a otro de esta forma tan negativa.
Ya, y además, en principio, los aranceles entran en vigor el miércoles que viene.
El 10 de septiembre entran en vigor los aranceles, los han anunciado hoy, son aranceles provisionales, puesto que la investigación antidumping finalizará, según las autoridades chinas, el 16 de diciembre, pero según la Organización Mundial del Comercio, ellos pueden tener la potestad hace poner estos aranceles provisionales hasta que salga la resolución definitiva del proceso de investigación y, por tanto, los aranceles definitivos.
¿Y hay un mercado alternativo? Porque nosotros exportamos muchísimo a China.
Es difícil encontrar mercado alternativo, sobre todo por el tipo de producto que nosotros exportamos a China. Entonces, para nosotros China es un mercado muy bueno porque allí nos demandan sus productos de alta calidad, gourmet premium. Que nosotros aquí, y si digo esto así de forma un poco más graciosa, ellos lo llaman gourmet premio, nosotros desafortunadamente a ese tipo de productos lo llamamos despojos, porque es así la partida que les llamamos, pero son los productos que más comen y que más les gusta. Estamos hablando de las orejas de cerdo, del morro, de los callos, de las patas, productos que tenemos que producir, que obviamente se consumen en España, pero que el gran consumo lo tienen allí. Entonces, mercados alternativos a un consumidor que le encanta este tipo de productos a nivel mundial, pues no lo hay, no lo hay. Con lo cual, o podemos venderles a ellos o tenemos un doble problema, la no venta y tener que destruirlos.
Me quedan 30 segundos, Miguel Ángel, pero esta noticia la hemos conocido después de que se firme el acuerdo con Mercosur y que va a afectar también a muchas explotaciones ganaderas, ¿no?
Sí, efectivamente, Mercosur todavía peor, porque ya no es que nos limite el acceso a la exportación, sino que la Unión Europea está abriendo la puerta a la importación de productos que no cumplen con la totalidad de las normativas que aquí nos obligan a cumplir y que, por lo tanto, tenemos un sobrecoste de producción por unas normativas más garantistas y más proteccionistas. Con lo cual, abrir la puerta a productos que aquí en la Unión Europea no se podrían producir nos afecta competitivamente hablando, porque son más baratos, pero también desde el punto de vista de la estructura de nuestra producción, donde obviamente hay un sentimiento de desapego hacia por qué estamos legislando, si luego resulta que podemos abrir la puerta a aquello que no respeta lo que nosotros sí queremos aquí dentro de la Unión Europea.
Pues lo seguiremos atentamente. Miguel Ángel Higueras, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado de Porcino, gracias por habernos acompañado al mediodía, COPE.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Te quedas con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el fanatismo criminal de Hamas. Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamas equivale a todo el pueblo palestino. Bueno, pues parece ser que estas sencillas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Soy Abratín y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Y barra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
Correcto. Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa y barra, sin gluten y sin lactosa.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes la pechuga de pollo entera a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con una semana de adelanto, esta madrugada se va a reabrir el tramo oeste de la línea 6 de metro y además se va a cerrar el otro, el que discurre entre Legazpi y Moncloa, pero en la zona este. Hablamos de la línea más concurrida de metro, donde se realizaron 116 millones de viajes el año pasado. Se ha preparado, eso sí, un plan de movilidad alternativo con autobuses gratuitos que van a realizar el mismo trayecto. Eso sí, habrá que salir con tiempo y estar atento a las cabeceras de esos buses. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los usuarios se van concienciando ya los nuevos cambios que tendrán que asumir a partir de esta madrugada, pero sobre todo a partir del lunes, que es el primer día laborable con colegios.
El lunes puede ser un día interesante.
interesante, desde luego, y con más de un despiste. 15 estaciones de la circular echan el cierre desde mañana sábado hasta enero próximo y se van a reabrir las otras 11 paradas del tramo occidental que han permanecido cerradas desde mayo. 400.000 usuarios diarios hacen de la línea 6 la más concurrida en toda la red madrileña de metro. Entre esos usuarios, María reconoce que el nuevo cierre le afecta, pero lo entiende.
Nos ha afectado en todo este tiempo, pero bueno, tampoco ha sido mucho, porque la verdad es que los autobuses han ido muy bien, iba muchísima gente, pero con mucha frecuencia, cada 3-4 minutos, y bueno, se tarda un poco más, pero bueno, si es para bien, tenemos que dar una opción a Metro a mejorar y a renovar.
Mucho ojo con el desbarajuste que puede haber el lunes próximo entre las estaciones cerradas y los buses alternativos.
Y no sé desenvolverme muy bien para coger los autobuses para llegar a mi destino.
Estoy tardando una hora más en ir al trabajo y en volver.
También habrá que pensar en salir antes de casa con bastante antelación, como le pasa a Javier, estudiante de filología en la Complutense.
Con la línea 6 tardaba como unos 10-15 minutos, así que con esta a lo mejor un poquito más, pero creo que será más o menos igual.
En cualquier caso, para paliar ese corte total del arco este de la línea 6 entre Moncloa y Legazpi, la EMT pone en marcha hasta enero 3 nuevas líneas gratuitas como alternativa de movilidad. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Vamos a poner un servicio especial de autobuses en colaboración con el propio Ayuntamiento de Madrid, en este caso con la empresa municipal de transportes, donde vamos a implantar, vamos a poner más de 60 autobuses, alguno de ellos de gran capacidad articulado, y al mismo tiempo vamos a crear dos lanzaderas con el fin de intentar solventar esos problemas que vamos a tener, por qué no decirlo, de movilidad durante el tiempo que duren las obras.
Ese operativo, como decía el consejero, va a contar con 60 autobuses, conectará Legazpi con Moncloa con 15 paradas intermedias y con frecuencias de paso de 3-7 minutos en función de la hora del día. Además, se activará una lanzadera gratuita entre Cuatro Caminos y Moncloa, con paradas en Guzmán el Bueno y Vicente Aleixandre.
Estamos hablando, Ramón, de una reforma que es muy importante, porque no solo se trata de rehabilitar, sino también de adaptar la vía y la catenaria para que pueda acoger por primera vez a trenes que no van a tener conductor.
Eso es, con esa reforma total, el Metro de Madrid abre la puerta a un futuro automatizado y sin conductores. 800 millones de euros de inversión y 40 nuevos trenes que llegarán a finales de 2026. Lo explica todo el consejero Rodrigo.
Hemos mejorado todo el sistema de alta tensión, incrementando la tensión que se va a prestar cuando lleguen esos nuevos trenes que hemos comprado, que llegarán a finales del año 2026-2027, y al mismo tiempo hemos reforzado todos los andenes de todas las estaciones con el fin de instalar las puertas de andén, con el fin de automatizar y tener esos nuevos trenes que irán sin conductor.
Y en el día a día, Pilar, los usuarios también vamos a notar algún que otro cambio, como cuenta muy gráficamente Elisa Guzmán, responsable del servicio de vía del metro.
El chucuchu del tren, ese que hablamos de cómo te mueves dentro del tren, eso va a mejorar muchísimo la calidad de la marcha, vamos a mejorar algo también la velocidad, y yo creo que el ciudadano cuando monte nuestros trenes lo va a notar mucho, por lo menos en los registros que hemos tomado se nota muchísimo, y los compañeros de operación que manejan los trenes así nos lo han trasladado también.
Pues eso, que a partir del año próximo, Pilar, viajar en la línea circular del metro va a ser como entrar en el rodaje de una película de ciencia ficción y con menos chucuchú.
Bueno, lo hacemos juntos. Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
Y enseguida vamos a hablar de las dificultades de encontrar habitación para los estudiantes que vienen a estudiar a Madrid.
Cada paso cuenta. Con la línea Hidrogel Barisan de Laboratorio Farmavari, cuida tus pies con la máxima protección y confort. Encuéntranos en tu farmacia de confianza o en farmavari.com. Laboratorio Farmavari. Muévete con nosotros.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, Emma, Soncura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM SAU sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir alojamiento en Madrid es una tarea casi imposible para los estudiantes que tienen que venir a estudiar a la capital. Todos lo sabemos, los precios están imposibles, ya sea piso compartido, alquilar una habitación o irse a una residencia de estudiantes. Sin embargo, existe una posibilidad mucho más económica y que a pesar de llevar 30 años en marcha, pues no es muy conocida. ¿De qué se trata? Pues mira, de compartir un piso con una persona mayor. Algo que ayuda también a combatir la soledad no deseada. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No se paga alquiler, solo 120 euros para costear los gastos de luz, agua y calefacción. A cambio, el estudiante se tiene que comprometer a pasar un par de horas con la persona mayor, hablando, viendo la tele o dando un paseo. José Luis Pol es técnico responsable del Plan Convive Solidarios.
La parte de estudiante, pues no abona un alquiler como tal, sino en concepto de los gastos de los suministros de la casa, pues para paliar, ¿no?, ese incremento de gastos, pues puede abonar hasta 120 euros al mes a la persona mayor. Y siempre estipulamos de pasar juntos mínimo por lo menos 2 horas al día, pues para crear ese vínculo y esa relación.
Cada año hay 100 estudiantes que deciden convivir con una persona mayor en un programa que lleva ya 30 años y que ha dado resultados muy satisfactorios. Paola es estudiante, comparte piso con una señora mayor y dice que la convivencia hace que las cosas salgan solas.
Ya tenemos estipulado cuándo son las horas de ver la tele, tenemos nuestros programas favoritos, tenemos nuestras series que vamos siguiendo juntas, nuestros ratitos para comer juntas, para cocinar, salir, para cualquier cosa.
Edelvina tiene 90 años. Ella ve a Paola como a una nieta.
Saben las obligaciones que tienen como las que tengo yo. Pero en el caso de Paola, lo mismo hace una cosa ella que hago una cosa yo. Es como si fuera de la familia desde el primer día. Pues como huele nieta.
Edelvina es ya veterana en este programa. Ha tenido a 4 estudiantes con los que sigue teniendo contacto. Ella no tiene nietos, pero tiene a sus estudiantes. Un proyecto que recomienda totalmente porque te mantiene activo física y mentalmente, dice, y sobre todo, acompañado.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! En septiembre compra tu coche en Yamóvil y llévate un regalo seguro. 1000 premios, sí, 1000. Todos con regalo garantizado. Y si te toca uno de hasta 10.000 euros, ¿de cuánto será tu premio? Yamóvil. Más de 55 años de experiencia premiando a los mejores, nuestros clientes. Yamóvil,
sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el Pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Pues te quedas ya con La Tarde en COPE y mi compañera Pilar García Muñiz. Tim Pilar.
Por el bien de las instituciones del Estado, es lógico que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, haya querido ofrecer una imagen de normalidad institucional en el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo. Sin embargo, en un evidente ejercicio de pedagogía social y con una clara firmeza, ha sido contundente respecto a la defensa de la independencia del Poder Judicial frente a presiones e injerencias externas y a las implicaciones que tiene para la justicia la deslealtad del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. La presidenta del Tribunal Supremo ha insistido en que las descalificaciones son impropias de un Estado de Derecho y no es legítimo desacreditar al Poder Judicial. Las críticas, desde la lealtad, pueden